Amén. Tenemos la esperanza de que Dios nos ha de dar a entender también el propósito de su palabra. A Él sea la gloria en este estudio, hermano. El estudio de esta noche también espero que abra nuestro entendimiento y con la ayuda de su Espíritu Santo Dios nos otorgue también todo el entendimiento necesario para que su palabra quede sembrada en nuestros corazones. Hechos capítulo 4, verso 32 al 37. Todas las cosas en común tenemos como título en nuestras Biblias. Yo le he puesto a esta predicación también como título: la unidad y el amor son huellas de la obra de Cristo en los creyentes. Escuche bien, la unidad y el amor son huellas de la obra de Cristo en los creyentes. Los primeros cristianos fueron testigos de cosas increíbles, tales como ver la ascensión de Jesús a los cielos, escuchar directamente el mensaje de los ángeles cuando dijeron: este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, lo veréis volver. La promesa que Jesús les había dicho, que esperen no muchos días. Y luego, la venida del Espíritu Santo. El milagro de ver caminar a un cojo, un milagro hecho por hombres comunes como Pedro y Juan. Y esto les animó a permanecer unidos y orar por confianza y valor. Estos primeros cristianos no eran hombres perfectos. Eran común como nosotros, hombres ambiciosos, hombres egoístas, hombres avaros, en pocas palabras, hombres pecadores. Pero ellos oraron a Dios por confianza y valor. Y ahora veremos la respuesta de la oración y el actuar de Dios en los corazones de los pecadores. El Espíritu Santo hizo en esta multitud de creyentes algo increíble. Transformó un corazón de piedra en un corazón lleno de amor. Transformó a hombres desiguales en un solo cuerpo. Un solo cuerpo llamado la Iglesia de Jesucristo. Aquellos hombres mezquinos, avaros, egoístas, fueron transformados en un corazón y un alma. Con un sentimiento unánime, reconociendo que nada de lo que poseían le pertenecían a ellos, sino todos eran un solo cuerpo. A esto llamaremos el nacimiento de la Iglesia primitiva. Todo fue, es y será obra de Dios por el actuar de su Santo Espíritu. A lo que ahora esperábamos que Dios envíe a nosotros para que nos ayude a entender el fin de esta predicación. Que Dios nos otorgue confianza y valor también a nosotros. Una pregunta. ¿Usted sí conoce el concepto? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la unidad total de los creyentes. Es un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo. Sí, mi hermano. Unidad, en pocas palabras, un cuerpo vivo compuesto por hombres pecadores que Cristo llama a transformar para cumplir y hacer su voluntad en la tierra. Esto es lo que entendieron los primeros creyentes, que ellos eran llamados a ser un solo cuerpo y a ser diferente a los demás hombres. Ellos debían de ser lo que continuarían la obra de Cristo en la tierra. Estos primeros creyentes vivieron la unidad espiritual que Dios quiere en su pueblo con sus elegidos. Pero muchas personas se han introducido haciéndose llamar cristianos. Creen que el solo hecho de estar en una iglesia ya son parte del pueblo elegido de Dios. A estos muchos se les conoce también como religiosos. Tal como lo explicó nuestro hermano Peter, estos religiosos resultan ser muy peligrosos y es triste pensar que aún en la iglesia actual existen tales religiosos. Por esta razón, quiero que veamos algo muy brevemente. La iglesia no es un comunismo, sino una comunidad. Podemos ver en nuestro título, en Hechos 4, 32 al 37, todas las cosas en común. Por eso tenemos que aprender a diferenciar la palabra comunismo y comunidad. No es lo mismo. Explico un poco sobre el comunismo. Comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado. El Estado es el que distribuiría los bienes de manera equitativa según las necesidades. En esta doctrina política siempre habrán hombres que quieren gobernar a su conveniencia. Entonces, comunismo es algo social, es algo político, pero comunidad. Comunidad es el conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas que tienen los mismos intereses. Escuche bien, cuando se refiere a los mismos intereses, quiero explicar con una pregunta de nuestro catecismo, el catecismo menor de Westminster, pregunta 1. Quiero explicar qué se refiere la comunidad y los mismos intereses. Catecismo de Westminster dice así, ¿cuál es el fin principal del hombre? Su respuesta dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Podemos ver claramente que el objetivo de la iglesia es uno solo, es glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Entonces es notorio que tener todas las cosas en común, hay que ir viendo, mire querido amigo mío, usted puede notar con claridad cuál es el objetivo de la iglesia. ¿Ya hemos leído? Sí, glorificar y gozarnos en Dios. ¿De qué manera? Usted lo preguntará. Lea una vez más el verso 34 y 35 de Hechos capítulo 4. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido. En el 35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Hermano, y mire lo que dice, se repartían cada uno según su necesidad. ¿Sabe cómo podemos definir esto? En dos palabras, amor al prójimo. Y este amor al prójimo no era sino lo que fluía del amor que Cristo había dado a los creyentes. Ya hemos visto la semana anterior que este grupo de hombres que oraban ahora habían pedido confianza y valor. Dios había dado la respuesta. Confianza y valor. Confianza para amar al prójimo, valor para demostrar ese amor al prójimo. Entonces, quiero que para que entienda usted y para que entendamos cada uno de nosotros, ver cómo era la primera iglesia. Imaginemos o pensemos si usted y yo podemos llegar a sentir ese mismo deseo que tuvieron los primeros creyentes. Las cosas en común. Es muy sencilla la explicación. ¿Sabe usted lo que es común o comunión? La comunión primero es entender que comunión es la unidad del hombre con Dios. Ahí empieza, hermano. Y ahí empieza la iglesia naciente. La iglesia de Cristo empezó teniendo una comunión entre el hombre y Dios. Sí, así es el compromiso que usted y Cristo debe de tener. Entonces, si usted ha adquirido y siente este compromiso es parte de la iglesia gloriosa de Cristo que vive y refleja el sacrificio del Hijo de Dios. Es decir, que la unidad en común de la iglesia es Cristo y el creyente. Y cuando recibe el poder del Espíritu Santo, es decir, cuando usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, somos transformados desde nuestros corazones. Podemos notar en los primeros capítulos, de hecho, la iglesia, ¿cómo estaba formada? Como vimos al principio, por hombres pecadores. Por hombres pecadores que Cristo llamó para darles un corazón y un alma nueva. Donde solo el actuar del Espíritu Santo transforma a hombres avaros, a hombres egoístas, a hombres mezquinos. Todos somos transformados para recibir un corazón y un alma para la obra de Cristo. Y esto es lo que sucedió en la primera iglesia naciente. Ellos recibieron el Espíritu Santo y sintieron un mismo amor, un amor en común. El hecho de que ellos quisieron vender sus propiedades fue el sentir en sus corazones, fue la manera en la que Cristo obró en sus vidas. Mire, la realidad, no todos fueron así, ni tampoco todos sintieron lo mismo. Creo que en los próximos estudios podemos ver, entre las próximas semanas, usted puede ver a Ananía y Zafira. Ellos habían estado en este grupo, pero ellos no habían sido transformados sus corazones. Las cosas en común de la iglesia primitiva fue glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es el objetivo de su iglesia? O mejor dicho, ¿cómo vive usted como iglesia? ¿Se goza en Cristo o se lamenta? La segunda cosa que debemos de ver es que, ¿qué es el comunismo? Que hemos visto que las cosas en común es la relación entre el hombre pecador y un Dios santo, santo, santo. Comunismo, que hemos leído, es la doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que el Estado distribuye los bienes de manera equitativa según las necesidades. Pero escuche bien, es el Estado. Aparentemente podría interpretarse esta parte que hemos leído de hecho, o este pequeño relato del libro de Hechos, cosas que se asemejan con un comunismo. Primero, en la doctrina del comunismo nos indica el concepto que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases. Es verdad. Los primeros cristianos, si usted lee muy atentamente, y sobre todo en el verso 32, la multitud de los que habían creído tenían un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Como hemos dicho, los primeros cristianos no hicieron distinción ni de raza ni de persona y no dieron ningún interés en sus propiedades, sino más aún las vendían para que todos puedan tener lo mismo. Ya hemos leído muchos ejemplos aquí en Hechos 4. Entonces podemos leer también en el verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pareciera un comunismo. Esto se nota así, pero la segunda parte del concepto de comunismo hay que poner mucha atención. En la que los medios de producción estarían en manos del Estado. Sí, mi hermano. En manos del Estado. Esa es la diferencia. La iglesia está en manos, control y poder no del Estado, sino de Cristo. Cristo gobierna su iglesia y la gobierna por medio de nosotros, la gobierna desde nuestros corazones, a manera que Él al que quiere le da y al que quiere le quita. Pues la soberanía divina es perfecta y da a cada hombre según su necesidad. Cristo da la medida que necesitamos, mas no a los que creen que merecemos. Entonces, hermano, quiero que entendamos que la iglesia no es un comunismo, sino una comunidad de creyentes donde el que gobierna y da las cosas según el beneplácito es Cristo, no el gobierno terrenal. Ahora pensemos en esto. Si alguien se queja y dice tener menos, si alguien se siente insatisfecho con lo que tiene, déjeme decirle, querido amigo mío, tú te estás quejando contra el gobierno de Dios. La iglesia no es un comunismo, sino una comunidad de creyentes. Entonces, la comunidad de creyentes a la que se refiere Hechos 4, del 32 al 37, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver que en la iglesia primitiva, todos los que habían creído dejaron puesta su fe en Jesús. Estaban unidos de corazón y alma. Ninguno temía que sus bienes y aún sus vidas le pertenecían. Ellos vivían según el beneplácito divino. Hermano Severo explicó en la semana anterior que ellos no oraron por nada diferente a la voluntad de Dios, sino que por confianza y valor. Es decir, oraron para pedir confianza en Cristo y valor para las luchas que tenían que enfrentar como creyentes. Luchas contra lo que estaban entreverados entre los creyentes. Lucha contra la maldad y lucha contra el pecado. Ellos pidieron por un consuelo divino. Quiero que una vez más repasemos una pregunta de nuestro Catecismo de Heidelberg. Domingo 1, pregunta 1 en Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Nuestra respuesta dice así: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Entonces aquí podemos ver la unidad de la iglesia y el sentir en común era alabar a Dios, glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. ¿Sabe? Todas las cosas en común. Eso era lo que la iglesia naciente tenía. Eso era lo que los creyentes tenían en sus corazones. Muchas personas llegan a una iglesia, personas de la actualidad, y confunden esta parte de la Biblia y piensan que la iglesia es un gobierno comunista. Déjenme explicar el mal concepto de esta creencia religiosa. Primero, en ninguna parte de las Escrituras hay una ley que exija que obligue a los creyentes a vender todo y repartirlo por igual. Antes la ley, antes las Escrituras instan al hombre en que deben de esforzarse para comer su propio pan. Podemos ver desde Génesis 3, después de la caída. Génesis 3, 17, Dios le dijo: con el sudor de tu rostro comerás todos los días de tu vida. En 2 Tesalonicenses 3, 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En Hechos 18, 3, vemos claros ejemplos. Pablo hacía carpas para vender y de esta manera subsistir. En Hechos 16, Lidia, una mujer de fe, vendía púrpura para sustentar a su familia. Y así podemos ver claros ejemplos que la comunión no es querer hacer a hombres negligente y abusivo con el que tiene más. El tener más comodidades o posesiones no es malo. Es una bendición divina, como nos indica Salmo 122, verso 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Dios. Más abajo dice, será prosperado y Dios le bendecirá con bienes y riqueza. Es parte del gobierno absoluto de Dios. Tener las cosas en común no significa de que usted vaya a vender hoy su carro, de que usted vaya a vender su casa y lleve su dinero a la iglesia. La palabra en común, lea el verso 32 al final, esta palabra se relaciona también con la palabra koinonía. Por eso, la koinonía es un concepto teológico que significa comunión. Como tal, se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta genera entre los miembros de la iglesia cristiana y Dios. Hechos 4, en unos pocos versículos, nos puede explicar el fin principal de Dios con su iglesia. Los creyentes oraron por confianza y valor, y Dios quería que su iglesia tenga ese privilegio. Dios quería una iglesia viva. Dios quiere una iglesia que le ame a Él. Dios quiere una iglesia que sienta amor por sus hermanos. Una iglesia que sienta dolor de un hermano necesitado. Una iglesia que sienta tristeza cuando un miembro de su iglesia está padeciendo. Una iglesia viva que sea capaz de ayudar a su prójimo. Una iglesia que no sea mezquina. Una iglesia que no mire el favoritismo. Que ayude a unos y quizás ignore a otro. Una iglesia que no sea egoísta, que solo le importe sus propios deseos o necesidades. Dios quiere una iglesia que siente el amor, que haga conforme a la voluntad de su Hijo Jesucristo. La iglesia naciente de Hechos 4 pudo vivir esta experiencia. Los creyentes entendieron lo que Cristo quería. El fin principal, alabar a Dios y gozarse en Él. Tengo una pregunta más para usted. ¿Usted se goza como iglesia en el Señor? Dígame, cuando usted ve a un hermano necesitado, ¿cuál es su reacción? Quizás solo palabras de consuelo, o peor aún, hay muchos que ni siquiera les interesa, porque no es usted el que sufre. O quizás ignora porque no es su hermano o la persona favorita. Y más aún, si usted tiene y no es capaz de ayudar, dígame y sea consciente. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su reacción como creyente? ¿Sabe? Y digo palabra creyente y voy a poner entre comillas. Porque si no hay amor, no hay Dios. El que no ama no ha conocido, dice la Biblia. Que no ama no ha conocido a Dios. Piensa en la palabra de Jesús cuando usted esté frente a Él para rendirle cuenta en su juicio. Mateo 25, verso 35, queridos hermanos, todas las cosas en común, es una relación entre usted y Cristo, es una relación entre la iglesia y Cristo. Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, respondiendo Jesús les dirá, de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Se da cuenta que la comunión es una relación entre usted y Cristo. Y que al demostrar a uno de sus elegidos, usted le está demostrando comunión a Cristo. Dígame, ¿cuántas veces usted ha visto padecer de necesidad a alguien y usted ha sido quizás incapaz de ayudar? Yo le pregunto, si ese alguien era la presencia de Cristo, ¿qué excusa ahora usted tendrá para el día del juicio? La iglesia primitiva decía no pertenecerle nada, que todas las cosas le pertenecían al pueblo de Dios. Ellos fueron transformados por el poder de Dios. Queridos hermanos, hagamos conciencia. ¿Qué tan avaros somos? ¿Qué tan mezquinos? ¿Qué tan egoístas como iglesia a veces somos? No se trata de vender todo. Se trata de entregar todo en manos de Cristo. Ya hemos visto que en Salmo 112, que Dios bendice al hombre temeroso y les da bien y prosperidad. Tener mucho no es malo. Tener comodidades no es malo. Pero el fin no es que usted y yo atesoremos. No es que usted y yo acumulemos tesoros en la tierra. Ahora subile en Mateo 6:20 y escuche la palabra de Dios. Escuche los consejos de Cristo a hombres ricos y avaros. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Queridos hermanos, esto es lo que Cristo quiere aún para su iglesia. Hacer tesoros en el cielo. Se da cuenta que el fin principal del hombre, es decir, que usted como creyente, es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Es decir, si usted es un verdadero cristiano y tiene un corazón transformado, usted debe de responder con un corazón transformado que alabe a Dios. Usted se pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo? ¿Qué es lo que debo de hacer para alabar y gozarme en Dios? Una vez más, Catecismo de Westminster. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarnos y gozarnos en Él? La respuesta dice, la palabra de Dios que contiene todas las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la única regla que Dios ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificar y gozarnos en Él. Queridos amigos, vivir como iglesia es vivir el Evangelio de Cristo. Es hacer su voluntad y aceptar su voluntad, sea en la abundancia o sea en la prosperidad. Amigo mío, que nuestro sentir sea el de Pablo el apóstol. Pablo en Filipenses 4:11 dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. La iglesia vivió un tiempo teniendo todas las cosas en común. Pero las cosas en común que la iglesia jamás perdió fue Cristo el que la fortalece. Es Cristo el que fortalece, hermano. Es bueno compartir, es bueno dar, pero es más bueno confiar en Cristo. Él nos da conforme a su voluntad. Yo hago también una pregunta más. Si hoy se escribiera de su iglesia, o le preguntara, ¿cómo es su iglesia con el Evangelio? Dígame usted, ¿qué cosas escribiría de su iglesia? Usted encontraría miembros avaros, mezquinos, egoístas, personas que son indolentes, insensibles ante el dolor o la necesidad ajena. ¿Qué cosas escribiría de la iglesia? O mejor aún, ¿cómo se describe usted como miembro de la iglesia de Cristo? Como un miembro que atesora bienes en la tierra e ignora los tesoros que se acumulan para el cielo. ¿Sabe? Cristo pedirá cuenta a usted. Entre tanto, le dejo estas palabras que Cristo escribió como advertencia. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque Cristo dijo esto: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Querido hermano, esto es el Evangelio. Esto es lo que Cristo quiere. Que usted, que yo, que nuestra congregación seamos de un corazón y de un alma. Y solo con un propósito: alabar a Dios y gozarnos en Él para siempre.